Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del viernes 5 de enero, día de la nata montada, día mundial del papagayo. Bueno, pero sobre todo es el día de dar la bienvenida a los Reyes Magos. Bueno, y aunque se vean eclipsados por sus majestades de Oriente, hoy también es el día de San Dios Gracias, de San Juan Nepomuceno, de San Gerlaco, de Santa Emiliana y, por supuesto, de todos los que llevan estos nombres, aparte de las reyes, que evidentemente hoy también celebran su santo. Así que para todos, muchas felicidades. Pero volviendo al tema de los Reyes Magos, Madrid ya está preparado para recibirles, nada, dentro de unas horas como se merecen. Lo van a hacer, como siempre, con una gran cabalgata que este año va a ser una especie de homenaje a la sabiduría y a la generosidad de nuestros mayores. Pero quién sabe de verdad los planes de sus majestades y cómo va a ser ese desfile lleno de carrozas, de música, de fuegos artificiales y de mucha ilusión. Es Marta Rivera de la Cruz, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de la capital, así que nadie mejor que ella para anticiparnos algo de lo que va a ocurrir esta tarde. Los finales y los principios de año son muy de hacer balance y de confeccionar listas. Que si los mejores momentos del año, que si los cocineros más reconocidos durante los últimos 12 meses, que si los famosos más elegantes. En fin, nosotros hemos optado por quedarnos con los mejores inventos españoles de 2023. Y es que, por lo visto, el año pasado estuvo cargado de avances tecnológicos y de ideas sorprendentes que vamos a repasar con Manuel Matellán, que es el presidente y asesor jurídico del Club de Inventores Españoles. Y este es el sonido de una guitarra Ramírez. La familia Ramírez lleva 142 años, casi siglo y medio, dedicada al arte de las guitarras artesanas. En este momento ya van por la quinta generación, representada por José Enrique y por Cristina, que aprendieron los dos este oficio de su tía Amalia Ramírez, que es maestra guitarrera. Con ella, con esta maestra, es con la que vamos a charlar un ratito en nuestra segunda hora. Y de la guitarra clásica pasaremos a una mujer que ha dejado una huella importante en el mundo del espectáculo. Rafaela Carrà es la artista a quien se rinde homenaje en el musical Bailo Bailo, basado en los éxitos de la italiana, aunque con otra historia completamente diferente, que podemos disfrutar en el Teatro Capitol Gran Vía. Hoy nos van a visitar dos de sus protagonistas. Y como cada viernes tendremos por aquí a Begoña Tormo con su De lo bueno a lo mejor, que viene a recomendarnos, esto es importante, lugares en los que se come muy bien y baratito por aquello de la cuesta de enero. Llegará también Antonio Martín Beaumont para analizar la actualidad en la semana según Beaumont. Y por supuesto no faltará el Planeta R de Rubén Ruiz, que tampoco ha querido perderse su Día de Reyes.
Oh, don't you remember
Pues no entiendo yo muy bien esta música con los Reyes Magos. Carlos Honorato, muy buenos días. ¿Qué pasa?
Soy un rey, soy el rey mago.
Bueno, el rey vago.
Una cosa, yo tenía un vecino que se llamaba Reyes y era hombre.
Ah, yo tenía una amiga que se llamaba Reyes.
Es que sirve para hombre y para mujer.
Fíjate, además, bueno, no era amiga, era una compañera de clase que además se apellidaba de la Torre, con lo cual era
Reyes de la Torre.
Reyes de la Torre, sí, señor. Un beso.
Bueno, pues Reyes también hay hombres, yo al menos conozco uno.
Fíjate.
Así que bueno, no felicidades también a los Reyes.
A ellos.
Bueno, pues precisamente de Reyes va hoy la cosa, hoy son las cabalgatas. Mañana es el Día de Reyes y hay muchos cuadros de pintura dedicados a la adoración.
Hombre,
tantos que me ha costado elegir tres.
¿Has elegido tres? ¿Para qué?
Porque el tres es el número mágico que tenemos en este programa para elegir. Y hay tres cuadros que podéis ver en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, tres cuadros, a ver, muy famosos.
Sí,
que,
sí, sí.
A ver... cuando sepáis los autores, pues bueno, de primerísimo nivel. Pues de estos tres, dos de ellos se pueden ver en museos que están en Madrid.
Ah, mira qué bien.
Pero uno no.
Alba.
Uno está en España, pero no en Madrid.
Ya.
Y ese es el que hay que localizar.
Bueno, no es fácil, desde luego.
No,
pero
es un,
bueno.
Por eso se llama reto.
Claro.
Porque es algo complicado. Si fuera algo más sencillo... pues se llamaría el chupado del día. Esto, venga, cualquiera lo acierta.
Bueno, pues hay que recoger el guante que nos lanza Carlos Honorato un día más con su reto de agudeza visual.
Es.
Entrar en @buenosdiasmadrid, en nuestra cuenta de X Twitter.
Eso es.
Observar los tres cuadros y decidir cuál de los tres no está en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Dos están, uno
no
está. Pues hay que averiguar ese uno, ese es el que perseguimos.
Los tres cuadros, como podéis observar, los que estéis ahora mirando la imagen, se refieren a lo mismo, a la adoración de los Reyes Magos. Se ve a los Reyes Magos, se ve a la Virgen María, al Niño Jesús.
Sí, señor.
Y el acto de entrega de oro, incienso y mirra.
Y mirra, sí, señor. ¿Quién dice? ¿Pero eso qué es? ¿La mirra dónde se vende?
Mirra,
por Dios.
La mirra siempre me ha dejado loco. Pero bueno, es lo que dice la tradición.
Claro,
oro, incienso y mirra. Pues los tres reflejan lo mismo, la adoración de los Reyes Magos.
Bueno, a la 1:05 sabremos lo que habéis votado vosotros, los oyentes.
Sí.
Y sabremos si hemos acertado o no.
Eso es.
Porque Carlos nos va a decir dónde, en qué museo
sí,
se encuentra cada uno de los cuadros.
Sí,
hasta entonces, a votar. A votar, a ver si
a votar, a votar y a ver si hoy gano por una vez ya.
Que llevamos buena semana,
vaya
le estamos machacando toda la semana. Empiezas tú el año de aquella manera.
Voy a pedir a los
manera.
Reyes ganar. Mi petición a los Reyes, ganar hoy, por favor.
Nada, no te van a hacer ni caso porque todavía no han llegado. No te lo pueden dar, así que...
Hasta el lunes no.
No, y mañana el
no
sábado
programa.
Ya para el lunes no. Creo que no vale.
Ya
así
caduca,
que...
caduca.
Vamos a ello, vamos a por Carlos Honorato.
A por mí, venga.
@buenosdiasom, entráis, observáis, decidís, votáis y ya está, no hay más.
Luego vuelvo a contarte cómo van las votaciones.
Vuelvo dentro de un ratito, gracias.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
3 horas de partido de la onda este domingo para despedir esta semana intensa. Desde las 6 tenemos derbi en el fútbol femenino. Real Madrid, Madrid Club de Fútbol y partidazo en baloncesto. Baskonia, Real Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre. Yo
ser
sí,
como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues esta noche llegan los Reyes Magos y lo van a hacer como todos los años, rodeados de un gran séquito con carrozas espectaculares y una ambientación fantástica que incluye música, circo, danza y fuegos artificiales. Hoy es la noche más esperada de estas fiestas para los niños y también para los adultos que conservamos la ilusión. Bueno, de hecho, este año la cabalgata de Madrid está especialmente dedicada a agradecer la sabiduría y la generosidad de los mayores bajo el lema El regalo de la inocencia. Creo que tenemos ya con nosotros a Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Delegada, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Y feliz año.
Yo feliz año.
Soy poco partidaria ya de felicitar el año a estas alturas, pero como usted y yo no nos habíamos escuchado hasta entonces, pues lo dicho, que feliz año. Y ya estamos con la cabalgata, me imagino, a punto. ¿Cuántas personas van a participar en ella?
Bueno, en la cabalgata participan en total como unas 1.500 personas.
Que no está nada mal, ¿eh?
Que está bastante bien y puedo asegurar que coordinar todo es un trabajo que es intenso y que se lleva preparando desde el mes de julio con reuniones prácticamente todas las semanas para, bueno, pues, porque claro, yo contaba el otro día que la parte bonita pues la hace el área de cultura, pero hay una parte de seguridad, de emergencias, policía, tráfico, que está también muy directamente implicado en la cabalgata y que su participación es importantísima para que todo salga bien.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención, para bien, delegada, que este año el lema sea el regalo de la inocencia y que se vaya a dedicar esta cabalgata de alguna manera a las personas mayores, a esos abuelos que tenemos siempre a mano y que nos ayudan tantísimo en tantas cosas. ¿Por qué se ha pensado en los mayores?
Bueno, pues porque cuando empezamos a preparar la cabalgata de este año, de alguna forma pues visualizamos las escenas de todos los años, ¿no? De esos grupos viendo la cabalgata y nos dimos cuenta de cuantísimos niños venían a la cabalgata acompañados por sus abuelos, por personas mayores. Y empezamos a pensar que efectivamente, gracias a los abuelos, hay muchos niños que ven la cabalgata, que a lo mejor sus padres no les pueden llevar, pero son los abuelos también los que recogen del colegio, los que les cuentan cuentos, los que echan una mano cuando las vacaciones complican la vida de las familias. Y entonces decidimos que había que hacer un pequeño homenaje a esos abuelos y por eso este año el desfile de la comitiva real lo va a abrir una carroza hecha completamente de mimbre y donde irán 25 personas mayores madrileñas que están vinculadas a centros de mayores y que se llevarán la primera gran ovación de la tarde.
Bueno, los últimos años, delegada, es verdad que la cabalgata de Reyes de Madrid cada vez es más espectacular. Hemos visto cosas realmente asombrosas. Supongo que sigue en esa tónica, que va a seguir en esa tónica la de esta tarde.
Bueno, eso intentamos, porque hay que sorprender y porque además el día de sorprender a los niños es este y hay que echar el resto. Entonces, yo puedo decir que las carrozas de los Reyes son realmente muy, muy, muy bonitas y yo creo que van a gustar muchísimo porque son unos diseños preciosos y van a sorprender. Y después, aparte de las carrozas, porque hay 13 carrozas en total, pero después hay pues mucho espectáculo de suelo, digamos, ¿eh? Entonces vamos a ver pues eso, esa estrella gigante que camina también en homenaje a la estrella de Oriente. Vamos a ver un ejército de soldaditos de plomo. En fin, vamos a ver en total 26, digamos que tramos de la cabalgata, que son todos distintos, y esperamos que todos vayan a gustar y vayan a sorprender por igual.
Bueno, creo que va a haber marionetas de 5 metros de altura, que evidentemente eso va a dejar a los niños con la boca abierta.
Eso queremos porque, bueno, es curioso, los niños... Estamos en una época que ya no es la nuestra, que todos nos asombrábamos porque había menos cosas, ¿no? Ahora los niños tienen otras experiencias, viajan más de lo que se viajaba antes,
sí,
tienen el mundo, gracias a las redes, a Internet, se ha hecho más pequeño para todos, pero sin embargo es curioso cómo los niños siguen ilusionándose con lo mismo que nos ilusionábamos nosotros, a lo mejor con ver una marioneta que se está moviendo. Yo puedo decir que hemos clausurado anteayer el Teatro de Autómatas, que instalamos en Matadero,
sí.
Un teatro de figuras de madera que se mueven con cuerda, que yo decía, bueno, pero esto de verdad a los niños les va a hacer ilusión ver esto, después de todas las cosas que ven. Bueno, pues los niños estaban fascinados con los autómatas. Sí. Entonces la cabalgata también creo que es una oportunidad para llamar la atención sobre las cosas de toda la vida que eran bonitas antes y que siguen siendo bonitas ahora, como una marioneta gigante.
Claro que sí. Bueno, si comparamos la cabalgata que vamos a ver esta tarde con la de hace, pues, no sé, 20, 30 años, claro, no tienen absolutamente nada que ver, pero sigue existiendo un elemento en común, aparte de sus majestades de Oriente, evidentemente, que es el reparto de caramelos. ¿Cuántos caramelos se van a repartir esta tarde?
1.200 kilos de caramelos.
¡Qué barbaridad!
Se van a repartir, sí, es una barbaridad. Bueno, también en eso han cambiado las cosas, ¿no? Antes,
sí,
para los niños los caramelos eran algo más excepcional. Ahora, pues hay más, los niños tienen más acceso a las golosinas, pero sin embargo sigue siendo la misma ilusión. Los niños siguen como locos esperando coger al vuelo alguno de los caramelos que se lancen desde las carrozas, y a mí eso me parece muy bonito. Me gusta ver que hay cosas que no cambian y que siguen siendo igual que cuando yo tenía 5, 6, 7 años y iba a ver la cabalgata de Reyes.
Bueno, ¿el recorrido varía con respecto a años anteriores?
No, es el mismo, es el recorrido desde Raimundo Fernández Villaverde por Castellana. La verdad es que se ha llegado a la conclusión, la cabalgata antes iba por otro sitio, que es el recorrido más cómodo para las carrozas y también para quienes ven la cabalgata. Las gradas, es mucho más fácil instalar las gradas. Tengo que decir que hay más de 10.000 plazas en las gradas. Se han ocupado pues como un 20% reservadas para personas, sobre todo para niños con algún tipo de dificultad en la movilidad. Hay que pensar especialmente en esos niños que viven su día a día con más dificultades que el resto de los niños. Pero es que incluso a pie de calle la cabalgata se va a ver muy bien.
Bueno, usted como delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, hombre, tiene más facilidad para algunas cosas que el resto de los mortales, por ejemplo, para ver ya conectado con los Reyes mientras vienen de camino. Le preguntaba yo la última vez que hablamos usted y yo por el Rey Gaspar. ¿Sigue en tan buen estado el Rey Gaspar?
Siguen estupendamente los tres
reyes.
Puedo decir que están en plena forma y además que están muy ilusionados porque dicen que en Madrid se les recibe especialmente bien, que es una cabalgata que es muy bonita y que se encuentran, siempre hace mucho frío, pero que se encuentran con el calor de todos los madrileños que salen a la calle para darles la bienvenida. Entonces nos han dicho que esta cabalgata les gusta mucho y que participan con muchas ganas.
Bueno, no lo hemos dicho todavía, delegada, pero aparte de profesionales de la danza, del circo y demás, en la cabalgata van a participar algunas instituciones como es el SAMUR Social, como es la Policía Municipal, como son los bomberos, todo. Yo creo que hay que reconocerles también ese trabajo que hacen extra.
Sí, es que realmente tanto la cabalgata como todas las actividades que se han realizado en Navidades, pues es que no se podrían hacer si no hubiera esa colaboración entre otros colectivos municipales. Pues yo estaba anteayer, vuelvo a hablar de Matadero, pero estaba en Matadero porque estábamos en la pista de hielo y había una nevada, pero allí había policía municipal paseando, pues simplemente para garantizar la seguridad y para que cualquier persona que sepa que hay un pequeño problema, que tiene una patrulla de la policía a la que recurrir. Pasa igual cada vez que se hace cualquier evento, algún concierto, cualquier cosa en la calle, ahí está el SAMUR preparado para intervenir si hace falta, ojalá que no haga falta, pero ahí están siempre. Y entonces la cabalgata de Reyes pues también es una forma de recordar que ellos nos traen regalos prácticamente todos los días del año, en forma de seguridad y tranquilidad, que es lo más importante.
Habla usted de seguridad, ¿cuántas policías, además, más o menos el número de efectivos que van a estar controlando que todo vaya estupendamente bien?
Para esta operación de la cabalgata, unos 1.000 efectivos, van a estar repartidos por todo el recorrido.
Bueno, ¿y qué ha pedido usted a los Reyes Magos para este 2024?
Yo voy a decir la verdad, yo pedí que no lloviera hoy por la tarde.
Ah, bueno.
Esa ha sido mi petición desde el día 20 que hemos empezado a mirar los pronósticos, porque realmente la lluvia después de la cabalgata hace mucho más incómodo para los espectadores, pero sobre todo para los participantes, porque bueno, el espectador cuando quiere se va, pero la gente que va a participar, esas 1.500 personas que van a estar participando de la cabalgata, pues a mí no me gustaría que se fueran mojando. Pero no va a llover, ya estamos seguros de que no va a llover, va a hacer mucho frío, por favor, que se abrigue todo el mundo muy bien, sobre todo pues los más mayores y los más pequeños, que vengan abrigados, porque sí que va a hacer frío, pero la lluvia nos va a respetar, así que a mí ya me han traído el regalo. Que era en forma de no lluvia.
Bueno, habrá pedido no lluvia y habrá pedido una Pamela, que tiene usted boda a la vista.
Bueno, yo es que eso son cosas que yo voy oyendo, pero a mí es las cosas de las bodas, hasta que no me las confirman los novios, yo no digo nada, ni me compro la Pamela, ni hago planes.
Nada, el alcalde no lo ha hecho oficial todavía, ¿no?
Vamos, conmigo desde luego que no, entonces pues esas cosas esperaremos a que los interesados... Yo tengo dos o tres bodas a la vista. Entonces,
ah, bueno.
Pero solo a la vista, no han estado confirmadas, entonces yo no hago planes hasta entonces.
Bueno, pues por lo visto, según cuentan los que parece que conocen este tema muy bien, tenemos boda del alcalde de Madrid el próximo 6 de abril, así que hay que ir cerrando ese día, hay que irlo bloqueando, delegada, por si acaso. No voy a ser que luego nos encontremos con la boda y tengamos ahí algo importante. En fin, Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Que salga todo estupendamente bien, que va a salir, gracias. Que disfrute todo el mundo muchísimo, sobre todo los más pequeños y en este caso también los mayores, los abuelos, que van a ser de alguna manera protagonistas de esta cabalgata. Al fin y al cabo, los tres Reyes Magos hoy ya tienen sus años también, a pesar de que alguno de ellos se conserve divinamente bien. Delegada,
magos.
Hombre, también es verdad. Delegada, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli.
Nos vemos en la cabalgata.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Los inventores españoles parece que han estado especialmente creativos en el año que hemos cerrado, en 2023. Parece que han aportado cosas muy importantes que permiten transformar la forma en que vivimos. Bueno, hoy vamos a repasar cuáles han sido los 10 mejores inventos españoles del año 2023 y lo vamos a hacer con Manuel Matellán, que es el presidente del Club de Inventores de España. Señor Matellán, muy buenos días.
Buenos días y feliz año a todos.
Exactamente, lo mismo para ustedes. Que decía yo
y
que
sobre
parece...
todo que vengan los reyes bien cargados,
Exactamente, de todo bueno, pero de todo. Que vengan de todo, que estamos un poquito caninos en muchos aspectos. En fin, que decía yo que por lo visto este año que hemos cerrado, el 2023, ha sido un año que ha venido cargado de avances tecnológicos, de descubrimientos sorprendentes y de mucha creatividad por parte de los inventores españoles.
Seguramente, fíjate, quizá para la gente de a pie, es el año de la era artificial, de lo que es la inteligencia artificial. Fíjate que ha salido hace menos de un año y ha cambiado la vida, bueno, de todo,
sí, es verdad.
Va a cambiar la vida.
Bueno, vamos a empezar a hacer un poquito un repaso por los 10 inventos por lo menos muy, muy llamativos y que tienen procedencia española, que están hechas por españoles. Por ejemplo, una máquina electromecánica para transformar la piel de un animal en cuero, pero sin dejar residuos.
Claro, eso fíjate es muy importante. Lo que pasa es que eso hay inventos que van destinados directamente al usuario final y otros, pues por ejemplo en este caso es industrial, ¿no? Entonces la gente lo que lleva encima es una chaqueta de cuero, unos zapatos de cuero y demás, pero no sabe lo que hay detrás, no sabe cómo se hace todo lo que es el trajín que lleva la piel, ¿no? Que eso es tremendo, desde que sale del animal hasta que llega ya como producto para después para una prenda de vestir o para lo que sea. Y eso es tremendamente complicado. Nada más tengo que decirle, para los que no conocen el tema, que eso es, huele tremendamente mal, lleva un montón de productos químicos y es tremendamente nocivo para la naturaleza. Bueno, pues este procedimiento, digamos, es absolutamente cero de emisiones al medio ambiente. No huele nada y queda después la piel como si fuera un guante. Por tanto, esos son los tres elementos importantes para diferenciarlo de lo que hay ahora, que es altamente contaminante y aquí no va ni una gota de nada a la industria y además ahorra el 80% del agua, que eso es muy importante también, porque claro, lavar la piel, que es ese proceso tan largo, pues efectivamente requiere mucha aportación de agua. En ese sentido, pues es un invento que para la industria es muy, muy importante.
Bueno, es un invento de José Luis Dorrero. Al César lo que es del César. Hay que decir el nombre del inventor también.
Claro.
Que tiene un grandísimo mérito.
Es como los artistas. ¿Cómo no vas a decir el nombre del artista?
Exactamente. Claro que sí. Como me gusta a mí decir el nombre de las editoriales cuando hablamos de un libro, no solamente del autor, sino de la editorial. Aquí hay que dar razón absolutamente de todo. Bueno,
claro.
Decía usted que hay inventos que efectivamente nos pillan más lejos a los consumidores porque van destinados, bueno, pues a industrias o desde luego a sectores que no tienen relación directa con el consumidor. Sin embargo, hay otros que sí. Por ejemplo, el invento de Rafael Moro, que ha inventado, atención, un cabezal para cepillo de dientes eléctrico que limpia las dos caras del diente a la vez.
Claro,
esto me encanta.
Estamos acostumbrados a que con ese cepillo limpiamos por un lado, limpiamos por el otro, no llega bien a los sitios. No, esto es como si fuera una U, de tal manera que coge toda la dentadura, toda la encía y está limpiando a la vez las dos caras de la encía. Por tanto, digamos, avanza mucho y limpia bien. ¿Por qué? Porque digamos que lo que incorpora es un elemento muy esencial para lo que es el movimiento de las cerdas del propio cepillo. Y por tanto, digamos, es lleva dos movimientos, el propio, digamos, del cepillo y después otro rotativo que es muy singular porque viene a ser como un alambre largo, pero que va, insisto, retorcido en forma de U, y a partir de ahí también se gira, por tanto llega a los intersticios más insospechados de la dentadura. Por tanto, pues claro, tú metes el diente ahí, o metes, perdón, todo lo que la encía, y ya te está limpiando el diente. Ese sí que llega al final, al consumidor final, y cambia tremendamente, digamos que, la cultura que tenemos del cepillo, sea el manual o aquellos otros que ya son de por sí también eléctricos.
Bueno, pues de estos me voy a reservar yo unos cuantos. Me parece una idea muy básica, quiero decir, son esas ideas que dices, bueno, ¿y cómo no se le ha ocurrido a nadie antes? Esto suele ocurrir con algunos inventos, ¿verdad? Que muchas veces tendemos
claro,
a pensar...
Esa reflexión...
Claro,
la hace mucha gente, ¿no? Dice, pero ¿cómo no se le ha ocurrido antes? Pues ahí está.
Pues ahí están ustedes, los inventores. ¿Cuántos inventores hay registrados de alguna manera, si es que se lleva el registro?
Más o menos, hay que ir a lo que es la estadística de las patentes, ¿no? Para saber, este año, por ejemplo, o sea, el año 23 se patentaron 1.200 patentes, 1.231 patentes exactamente, el año pasado, ¿vale? Entonces, digamos, bueno, eso es poco. Sí que es verdad que hay que añadirle los modelos de utilidad, que son unos 2.500 más, pero en sí hay que decir que es muy poca aportación tecnológica lo que hace nuestro país. Estamos hablando de 3.000 y pico patentes. Una
madre
potencia
mía,
que en este momento somos la 16ª del mundo. Tendríamos que estar muy por encima. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, digamos, como muchos abandonan en el segundo, tercero, cuarto, quinto año, entendemos que más o menos lo que son inventores activos hay unos 25.000, ¿de acuerdo? Que esos inventores que tienen detrás de sí un título de propiedad industrial. Si contabilizamos los que tienen, digamos, un registro, ¿cuántos habrá? Esto es como los pintores. ¿Cuántos pintores habrá que pintan?
Claro, efectivamente.
Pues seguramente que muchos menos, lógico.
Y hablaba usted, ya que ha dado cifras, unos 3.000 inventos al final patentados durante 2023. De esos, por la experiencia que tienen ustedes de años anteriores, ¿cuántos terminan siendo real, siendo una realidad, por decirlo de alguna manera?
Es 3%.
Solamente el 3%.
Solamente. Hay que pensar que se inventan en el mundo 3,5 millones de patentes cada año. La mitad casi corresponden a China. Por eso China ahora tiene mucho interés en que se guarde la propiedad industrial, porque es gran productor de marcas, es, digamos, el que más registra, pero de largo, y de innovaciones, de inventos. Insisto, hacen ahora mismo 1,5 millones de patentes al año los chinos.
¡Qué barbaridad! Y creíamos que se limitaban a copiarnos, pero no.
No, pero es que también son cultos, entonces, hombre, digamos, pero claro, es que están muy cultivados. Y sea, las obras civiles del mundo son ellos los pioneros. El tema, digamos, aeronáutico, pues están ahora siendo importantes. El tema, digamos, de todo lo que es investigación del espacio, son pioneros. En tema de puertos son pioneros. En tema de logística son pioneros. En edificios, bueno, ya lo verá la gente lo que tienen. Es impresionante. Claro, son 1.500 millones, hombre, supongo que alguno está despierto, ¿no?
Claro, digo yo, estoy con usted. Bueno, vamos a seguir repasando un poco los inventos españoles, los 10 mejores inventos españoles. Y pasamos del cepillo de dientes eléctrico que limpia las dos caras del diente a la vez, que me ha encantado, a otro que nos puede llamar muchísimo la atención, que es la diana especial para tirachinas o proyectiles de baja velocidad. Bueno, ¿cuál es el misterio de esto?
Así te explico. Mira, el tirachina seguramente que mucha gente de cierta edad lo conocía porque ha sido un juego de niños muy importante, que el tirachina era, bueno, para tirar esas piedrecitas, que en definitiva constituía pues una Y con unas gomas, y a partir de ahí se colocaba el proyectil, que era un trocito de piedra, y ahora se hace con canitas, con canicas. Bueno,
sí.
Ahora hay una fiebre importante otra vez del tirachinas en todo el mundo. Y lo van a elevar ahora a categoría de olímpico. Entonces hay muchas competiciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú lanzas eso, insisto, ahora normalmente se usan canicas, y tú lo lanzas pues a, yo que sé, a 50 metros o lo que sea. Pero ¿dónde va el proyectil? Y además tienes que acertar, porque claro, el objetivo del juego es que tú aciertes en la diana.
Sí.
Bueno, pues esto trae un trabajo tremendo, porque primero, no sabes si ha dado la diana o no. Dos, hay que recoger las bolas, y hay que recoger las que han dado la diana y las que no han dado la diana. Pues claro. Entonces este hombre lo que ha hecho es algo muy simple. Él ha puesto un sistema de red detrás de la diana, y tú pones la diana, que por cierto puedes hacerla más grande o más pequeña, y ahora ya puedes ya lanzar, el equipo que sea, puede lanzar las bolas. Entonces las que van a la diana caen en un recipiente concreto, por una canaleta exterior va a un recipiente concreto, y las que no dan la diana también van a otro recipiente concreto, a través de un conducto, con lo cual cuentas las que han dado diana y cuentas las que no han dado diana, y las recoges fácilmente. Por tanto, digamos, bueno, pues esto, ya que el juego está de moda, pues esto es el arreglo que ha hecho un canario, por cierto, José de la Peña.
Bueno, visto así, también es otro de esos inventos que decimos, pero madre mía, cómo no se le había ocurrido a nadie antes hacer este tipo de cosas, claro.
Ahora, como ha vuelto a revivir, pues ahí está.
Bueno, hay que decir que esta diana especial es invento de José de la Peña, que está ahí también en esta lista de los mejores inventos españoles de 2023. También está el enfriador de bebidas para barras de bar que ha inventado Cristian Higuero. Enfriador de bebidas, esto siempre lo hemos llamado refrigerador, no sé, ¿qué tiene de especial?
Pero mira, vamos al bar. Y allí nos aborramos a la barra y estamos, yo qué sé, media hora tomando una cerveza. Los 5 primeros minutos la cerveza está a una temperatura que es muy correcta para beber, pero al cabo de ahí, pues la cerveza se ha calentado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un sistema que va unos reservorios en la barra del bar, que tú pones la cerveza ahí, estás media hora, estás una hora y sigue a la misma temperatura. Tú incluso puedes regularla. Por tanto, digamos, tienes el vaso de cerveza o la... la propia botella de la cerveza y la mantienes a la misma temperatura, pues a 5, 6 o 7 grados, que es la temperatura normal. Y por tanto, puedes seguir charlando y no se calienta la cerveza. Lo mismo en la mesa del bar. No puede ser que vayamos para allá con el hielo, metamos allí la botella, vamos a subir la botella, estar regalimando aquello por todos los sitios. No, 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 esto es igual, es un reservorio exactamente igual, que ni lleva agua ni lleva nada, pero mantiene la copa de la botella de champán o botella de cava, pues a la misma temperatura que es la idónea para beberla. Por tanto, digamos, claro, es normal que los establecimientos hosteleros, tantos que tenemos en España, que hay más de 400.000 establecimientos de hostelería, bares, restaurantes, cafeterías y demás, casi más que en toda la Unión Europea, pues lógicamente hay que dotarles de sistemas modernos, que puedan estar tranquilamente en la terraza donde sea y ya tengan allí la forma de refrigerar la bebida.
Bueno, repito para todos los oyentes que hay inventos muy curiosos, como puede ser este, y luego hay inventos, hombre, que pueden traer un beneficio importante, por ejemplo, a la agricultura. ¿Qué es Ozone y el sistema Oasis que ha inventado Juan Montero?
Bueno, pues mira, todos andamos con el cambio climático, que no llueve, que no llueve, y es verdad, porque aquí en Cataluña pues hace casi 3 meses que no llueve, aunque han caído unas gotas precisamente en la ciudad de Barcelona esta noche. Pero el agua es un bien escaso, y por tanto, digamos, lo que se trata es de administrar el agua y optimizarla para producir alimentos, sobre todo, pero también en la industria, ¿no? Entonces, este sistema lo que pretende, seguro que alguna gente lo puede visibilizar en casa, a los que tienen algo de terraza, jardín o demás, saben que en verano cogen unos geles, los ponen allí en la maceta y realmente el gel, digamos que aguanta casi todo el mes de agosto, que es cuando más lo hace, ¿no? Pues esto es una cosa muy similar, se llama un pozo de humedad, de tal manera que mediante unos geles y demás, la planta recoge el agua cuando llueve y si no también puede actuar el rocío y demás, y la reserva durante muchísimo tiempo, que es lo que llamamos, viene a ser una especie de lanceta que se clava cerca de la planta, o este otro tubo que hace ese reservorio de pozo de humedad. Con lo cual, la planta pues mantiene ahí lo que sea un mes o 2 meses o 15 días sin problema, y por tanto, digamos, puede sobrevivir. Pensemos que este año se han secado infinidad de árboles frutales en concreto, porque esto se regaba, claro, se ha podido regar, y por tanto, digamos, lo que trata es de paliar eso, es decir, con muy poco agua, como los israelíes en el desierto han hecho un vergel, pues administrando el poco agua que tienen. Pues esto es igual, claro, es un invento que tampoco llega al público, pero que para lo que es todo lo que es, como tú comentabas, la agricultura, es tremendamente importante.
Bueno, y luego hay inventos que pueden cambiar nuestra vida, hacerla más confortable ya dentro de nuestros hogares. Por ejemplo, el suelo radiante modular que ha inventado Rosendo Jiménez.
Eso es muy importante.
Claro.
Porque mira, cada vez se va más a lo que es la refrigeración mediante suelo radiante, que es calor y frío, las dos cosas.
Sí, las dos cosas.
Y por tanto ahora ya hay unas tuberías que se colocan alrededor de la habitación, por ejemplo, y entonces se pone todo el piso después encima. No, pero esto es la misma baldosa. Tú eliges la baldosa que quieras y la baldosa lleva los tubos ya, de tal manera que cuando tú colocas la baldosa, ya está dispuesta la baldosa para una orientación u otra, y ya queda instalada todo lo que es el suelo radiante, con la misma baldosa. Por tanto, se embocan perfectamente las caras de una baldosa y otra baldosa, y coinciden las propias bocas de los tubos, y no hay que hacer nada. Al mismo tiempo que se coloca la baldosa, tú ya has colocado el suelo radiante, para después administrar frío o calor, como quieras.
Pues un ahorro de tiempo y de obras y demás, con
todo,
lo cual...
Sí.
Está muy bien. Bueno, a mí el que me ha encantado es el invento de Juan de Herrada, que lo que ha ideado es un dispositivo de desinfección y calefacción, atención, para colchones.
Claro. Tú fíjate, ahora ha venido mucho el tema de los chinches de Francia, sobre todo, ¿no? Y claro, en los colchones, tú imagínate aquellos, los de casa también, porque como dice uno que se dedica a todo el tema de limpieza de colchones, si la gente viera lo que sale cuando yo limpio los colchones, se quedaría alucinada, no dormiría. Bueno, pues este invento trata de cubrir dos cosas. Por un lado, dice, a ver, nosotros tenemos que aprovechar el colchón, los colchones pueden llevar por dentro pues un sistema de guiado, de conductos, y yo ahí puedo meter frío o calor, y puedo meter naturalmente alguna sustancia que erradique pues todos los patógenos que tiene. y lo puedo hacer eso y lo puedo apoyar también con lo que es la parte, digamos, de soporte del colchón. De modo que uno que está en la montaña, ahora que estábamos en invierno, llegas allí el viernes por la tarde y está aquello frío. Pues no, puedes hacerlo, porque esto es un dispositivo pues muy simple. Y por tanto el colchón se calienta en un plis-plas. Así que ya lo tienes caliente. ¿Y se puede
adaptar a cualquier colchón o ya viene con un colchón determinado?
No, los colchones tienen que estar diseñados para eso.
Claro. Bueno, importante también, pero nos parece un invento estupendo. Luego tenemos también un medidor de caudal adaptable al cachofas de ducha y conjuntos de ducha que ha inventado Javier Bueno Rico.
Claro, estamos en lo mismo. Dice, allí nos ponemos debajo de la ducha y gastamos el agua que sea, pero no sabemos cuánta. Pues esto es muy sencillo. Esto sí que se acopla a cualquiera de los utensilios que haya, porque en definitiva es un componente que se coloca entre la ducha y lo que es después la barra fija o el cable, y por tanto te va marcando lo que tú consumes de agua. Y pues en ese sentido, pues tú sabrás cuando quieres, porque lleva incluso un display que lo puedes poner a distancia porque va por Bluetooth y tú lo vas viendo en la pared. De modo que sabemos si gastas, pues yo qué sé, 20 litros, 30 litros o ciento y pico litros. Y eso después viene ya pues una consecuencia, porque todo hay que educar a la gente, ¿no?
Hombre, claro.
¿Cuánto dura la ducha perfecta? Pues bueno, seguramente que poco. Claro, esto en casa es muy importante. Pero para todos aquellos que tienen de alguna forma conciencia de medio ambiente y que van a un hotel y demás, pues hombre, también lo pueden tener y digamos, contribuir con eso. No es lo mismo estar 8 minutos o 10 minutos en la ducha que estar 4 minutos, que es suficiente para poder ducharse, claro.
Bueno, esta lista de los 10 mejores inventos españoles de 2023 se completa también con el invento de Agustín Rigo, que es un elemento de seguridad para entornos acuáticos. ¿En qué consiste?
Bueno, ya vemos cuando vamos al mar o incluso pues ahí por Madrid, cuando hay tantos pantanos y demás, que hay normalmente muchas embarcaciones y demás y hay alguien haciendo submarinismo o están haciendo pues alguna actividad por lo que sea, pues normalmente sale la boya arriba, ¿no? Y digamos que no se sabe qué puede suceder abajo. Puede suceder cualquier cosa, porque tiene un accidente el submarinista y demás. Entonces, lo que tiene la boya arriba, un sistema que lleva ya lleva, digamos, tanto acústico como visualmente de luz, una alerta. Y él, desde la muñeca, pues puede activarla perfectamente. De modo que cualquiera, en esos 360 grados a la redonda, pues puede saber, primero, que hay alguien ahí, que a veces no se ven las boyas y, por tanto, digamos, está siempre ese sistema lumínico o sonoro que también se puede hacer y, por tanto, pues cualquiera se percibe de que tiene que tener eso. Y, además, puede emitir, porque él comanda desde su muñequera lo que sea, de unas señales, las que crean oportunos para que cualquier otro que alerta, pues se dé cuenta que está en peligro y, por tanto, digamos, o tiene que tener cuidado cuando se acerca o que efectivamente pues requiere asistencia a la persona que está ahí, porque es seguridad para esas personas que practican esas actividades en el agua.
Bueno, pues son 10 de los muchos inventos que salen de las cabezas de muchos españoles que dedican su tiempo a esto, a intentar mejorar el mundo y a mejorar nuestra vida. Por último, señor Matellán, si hay alguien que nos está escuchando, que tiene alguna idea brillante, que está pensando en inventar algo, ¿qué tiene que hacer para formar parte del Club de Inventores Españoles?
Bueno, para desarrollar su idea, sea el Club de Inventores o sea quien sea, lógicamente nosotros estamos para ayudar a eso y cubrir todo ese ciclo que va desde que tienes una idea hasta que se convierte de alguna manera en negocio o se desarrolla, ¿no? Y por tanto, eso, digamos que esto es como los libros que siempre decimos, dices, se escriben para que después alguien los juzgue, no se meten en un cajón. Pues con esto es igual. Entonces le digo, si tienes una idea, estás perdiendo la ocasión de hacerte millonario, primer tema. Segundo, estás perdiendo la ocasión de contribuir con la gente, porque hay que contemplar eso, que tú estás aportando algo que sin ti seguramente que hubiera sido imposible, ¿no? Entonces, digamos, hazlo. Entonces, mira, a ver, rodéate de alguien que te ayude. Tu inventor, levantas el teléfono desde cualquier parte del mundo. Entonces, te indicamos y te aconsejamos lo que puedes hacer, porque llevamos 40 años en eso. Entonces, digamos, ahorras tiempo y dinero. Entonces, digamos, vamos a ver, primero, la viabilidad técnica que tiene. Segundo, la oportunidad de registrarlo, de protegerlo, que es muy importante. Y después, muy, 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 muy a tener en cuenta, es la aplicación práctica de eso, es decir, claro, que sea viable y rentable, porque si no, ¿para qué vamos a perder tiempo y dinero? Entonces, esa secuencia, que es muy difícil para el inventor, porque muchas veces es casual, si le acompaña a alguien, no sabe la suerte que va a tener. Y eso es lo que hacemos nosotros.
Pues ahí está ese club de inventores españoles al que podemos pertenecer cualquiera que tengamos una buena idea. Yo he propuesto varios inventos aquí, señor Matellán, nadie me hace ni caso. Esa máquina de cocido de tres vuelcos, una máquina instantánea, por ejemplo. Esa sevillana tradicional, pero en forma de pegatina para poner encima de los televisores de plasma. En fin, nadie me hace ni caso con mis ideas geniales, con lo cual soy una inventora muy frustrada. Pero si pues se me ocurre algo bueno...
Claro, pero Eli, no se trata, dice, es que significa que estás despertando la creatividad, que eso para ti también tiene su satisfacción. Y segundo, siempre solemos decir, no hay invento pequeño, o sea, hay tantos ejemplos desde chupachus hasta no sé cuántos pone la gente, ¿no? Efectivamente, cualquier invento hoy día da la vuelta al mundo enseguida. Y eso es una oportunidad maravillosa, porque hoy sí que se puede realizar para el caso todo. La tecnología permite que con muy poco esfuerzo, muy poca inversión a veces, pues se ponga en marcha algo. Entonces digamos, bueno, pues no hay invento que en definitiva parezca de arte menor, sino que puede tener una trascendencia grande. Y dice, es que vale un euro, es igual, pues valdrá menos fabricarlo, con lo cual siempre dejará un diferencial, que es el retorno que tiene para el inventor después.
Pues claro, que si alguien se inventó una vez el palillo de dientes, por ejemplo, y ahí está. O sea que no hay invento pequeño, efectivamente. Manuel Matellán, presidente y asesor jurídico del Club de Inventores Españoles, ojalá que este 2024, bueno, pues venga cargado de buenas ideas y que sean nuestras, que sean españolas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer. Gracias.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy es el día. Los sábados a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nada de tiempo, nada, en 6 minutos vamos a poder disfrutar de una tradición que ya se había convertido pues casi en una costumbre en Madrid, porque llevaba 3 años sin celebrarse. Vuelve una de esas citas que marcan la Navidad en Madrid y es el gran roscón de Reyes de Aldeas Infantiles, que se va a poder degustar ya mismo en la Puerta del Sol de Madrid. Gracia Escudero es la portavoz de Aldeas Infantiles SOS. Gracia, muy buenos días.
Muy buenos días, buenísimos días.
Claro que sí, y además luce el sol. Qué ganas teníamos de reencontrarnos con el roscón gigante de Aldeas Infantiles. Ha dado 3 años sin poder celebrarse a cuenta de la pandemia y demás. Lo estábamos echando mucho de menos, de verdad.
Nosotros también. Teníamos ya muchas ganas de volver a esta Puerta del Sol, que nos cede el Ayuntamiento de Madrid, porque, pues eso, la pandemia y y luego las obras de la propia Puerta del
claro,
Sol.
Claro, ha sido.
Nos hizo retirarnos estos años y teníamos muchísimas ganas, y además el sol y la lluvia se ha retirado y ha salido el sol. ¿Qué más queremos?
Pues nada, claro más. Que sí. Bueno, ¿cuánto pesa el gran roscón de aldeas infantiles?
Pues son 1.000 kilos.
¿Qué eso en raciones cuántas son?
Pues esperamos repartir unas 7.500 raciones a partir de las 12 de la mañana, que es cuando se da el primer corte. ¿Mm? Y bueno, ahora mismo ya empieza a haber gente por la Puerta del Sol, que yo creo que la lluvia ha retenido mucho a ella y el frío, claro.
Claro que sí. Bueno, pena nos da no poder estar ahí, porque son 7.500 raciones acompañadas de su correspondiente chocolate caliente, claro.
Sí, con su chocolate, como es debido y como ha sido toda la vida. 32 años llevamos haciéndolo ya.
Bueno, ¿quién ha elaborado el roscón? Que esto no debe ser nada fácil.
No es nada fácil, y lo elabora toda la vida Pastelerías Orio, y bueno, también de forma gratuita nos lo cede a aldeas infantiles, y la han preparado ayer, y esta mañana ya la han colocado aquí a las 7 de la mañana. Y si te parece bien, puedo decir que tiene 700 kilos de harina, 2.000 huevos, 120 kilos de azúcar, 120 de mantequilla, por aquellos que quieran tomar nota para repetirlo en casa. 40 kilos de levadura, 35 de piel de naranja, 7 kilos de sal y, como no, medio litro de agua de azahar.
Que no está nada mal tampoco.
Nada
bueno,
mal.
¿Tiene haba o no tiene haba?
No la tiene, no vamos a dar, no hay que pagarlo.
Menos mal, porque es que, teniendo en cuenta que yo a veces, donde pongo el ojo pongo la bala, seguro que me acerco por allí y me toca pagar el roscón. Bueno, como cuántas ya decimos, son 7.500 raciones, pero normalmente esto se queda corto, porque está tan bueno que todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere degustar este roscón y además, hombre, contribuir al objetivo de aldeas infantiles, que supongo que es, como siempre, gracia dar visibilidad a la infancia que no puede pasar estas fiestas con su familia o que está en riesgo de exclusión social.
Lo has dicho perfectamente, lo que intentamos es de una forma pues agradable, divertida, dar un trozo de roscón a la gente, pero alzar la voz por esos niños que estos días pues no pueden vivir en familia, y más en una noche tan tan especial para todos los niños como es la noche de Reyes. Pero es verdad que hay una serie de voluntarios por toda la Puerta del Sol informando de la labor de aldeas, como has dicho, y también quien quiera hacerse socios o dar un donativo, el roscón es gratis, pero aquí estamos esperando a aquella gente que nos quiera ayudar.
Bueno, quien quiera hacerse socio de aldeas infantiles estará contribuyendo a una causa estupenda y lo tiene muy fácil. Yo creo que con poner aldeas infantiles en Google, ahora que manejamos todos lo de Google, vamos a encontrar la página web y vamos a encontrar cómo hacernos socios de aldeas infantiles, que es una satisfacción, ¿eh? Al final, bueno, uno se siente muy bien consigo mismo cuando contribuye a que niños puedan tener una vida lo más segura, lo más tranquila y lo más feliz posible, que es lo que hace Aldeas Infantiles. Gracias, Escudero, portavoz de esta asociación de Aldeas Infantiles SOS. Muchísimas gracias, que tengáis un 2024 estupendo, que cada vez tengáis menos niños a los que atender, porque será una señal de que las cosas marchan un poquito mejor, y guardarnos un trocito de roscón, que luego vamos para allá, ¿de acuerdo?
Os lo guardamos. Feliz año a todos vosotros y a todos los oyentes.
Feliz año, gracias. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos.